Jesús ha estado ya días en Jerusalén, diario enseñando en el templo. A partir del capítulo pasado, realmente ya no se presenta en el templo. Ahora vamos al aposento, a la última cena, Getsemaní, su arresto, su sentencia y su crucifixión, y hasta la resurrección y la encomienda y promesa que Él da a sus discípulos. Y aquí vamos a ver breve, seis versículos de capítulo 22 acerca de Judas Iscariote. Y luego hemos visto que se hace como de moda poner un hashtag, el gato, como los que no saben lo que es un hashtag, jugaban gato de niño cuando todavía jugabas. Y pero el hashtag, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, con un refrán o una palabra o algo así. Entonces, mucho se pone todos somos y algo así, que todo, identificándonos con algo. Y aquí, si quieres poner un hashtag, es que todos somos Judas. Entonces, tenemos que ver un poco acerca de eso y ver qué pasa con eso y qué era necesario. Porque empezamos con cuestiones filosóficas muy complicadas para mucha gente, y muchas veces nosotros como creyentes aún operamos en eso, que ya está destinado, ya está determinado todo, y tienes que jugar tu papel, y ni modo, si te tocó ser Judas, te tocó, báilatelo bien para que salga bien la foto, pero eso es lo que te tocó. Entonces tenemos que ver un poco también cómo ve Jesús esto, que eso te ayuda mucho, entonces, a ver dónde estás tú en eso, porque también todos somos Pedro. Y vamos a ver, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los judíos, de panes sin levadura. Ahora, de panes sin levadura es toda una semana, y lo hacen a partir de la Pascua, y recuerda no solo su liberación de esclavitud en Egipto, sino los días que siguieron saliendo de Egipto. Entonces es muy importante ese detalle, porque prefigura redención en la sangre de Jesús. Y no es casualidad que Él va a morir en la Pascua, que tenía que estar para eso en la Pascua, y porque hay varias fiestas muy simbólicas que anticipan algún acto redentivo o prometido de parte de Dios. Entonces, ¿por qué en la Pascua? Y eso es un detalle que vale la pena saber. Y entonces, cuando dice la fiesta de los panes sin levadura, es toda una semana, pero comienza a partir de eso. Y hay un proceso de que, uno, Dios rompe y abre tu prisión y te va sacando de Egipto, pero son los días que siguen que estamos saliendo de Egipto, y Dios nos saca de Egipto, y luego pasa 40 años con los israelitas tratando de sacar a Egipto de ellos. Y eso es otra historia, y que también muchos hemos vivido, que dices, no, pues muy fácil sacar a este muchacho de Egipto. Lo difícil va a ser sacar a Egipto de él. Pero vamos a ver eso ya en el libro de Hechos y las epístolas, vemos cómo Dios va realizando eso. Entonces, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y Pascua viene del hebreo Pisaj, que es pasar por alto. Y literalmente, y otra vez tenemos que ver en eso, todos en Egipto estaban bajo sentencia de muerte, el primogénito de cada familia. Entonces, todos estaban bajo sentencia, y la muerte pasó por alto las casas de los hebreos que tuvieran la señal en su puerta. Entonces, no era que tinlarín y todo eso, sino que es parejo. Y ya en Romanos 3 dice que Dios ha sentenciado todos a muerte, que todos están culpables y jurídicamente ya sentenciados por Dios, para que también pueda tener misericordia. Entonces, Dios ha encerrado todos bajo juicio, y eso es también ya hecho visible en Egipto, porque si tú no ponías la señal, dice, no, pues mi papá puso en su casa, entonces eso ya corre aquí. Eso es robar la señal. Okay, entonces no tienes realmente una relación, un contrato, no hay una situación jurídica entre tú y Dios, entonces no, cada uno lo tenía que hacer en la puerta de su casa. Y es interesante, cualquier egipcio que se refugiara en casa de un hebreo también la pasaba libre. Entonces es eso, es reconocer algo. Y la Biblia está llena de ejemplos de algo que tú tienes que ver y reconocer algo, identificarte con eso. Y por eso otra vez el hashtag, todos somos Judas. El poder reconocer eso en mí me va a permitir quizás partir de ahí y hacer otra cosa. Pero muchas veces no nos hemos podido ver en el cuadro para podernos salir del cuadro y ocupar otro lugar. Ok, entonces ya tienes el escenario. Esta semana es muy importante y coincide, no al 100% por los días y las fechas, la semana de panes sin levaduras con lo que nosotros llamamos Semana Santa. Siguen otros calendarios el día de hoy, entonces no siempre coinciden. A veces sí, pero Semana Santa y la fiesta de panes sin levadura tienen que ver con algo, uno con algo que sucedió hace muchos siglos y otro con la muerte de Jesús. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ese es un escenario muy fuerte, muy tenso ya. De por sí, hemos visto en capítulo 21, capítulo 20, y subiendo desde Jericó, y viendo cómo lo acechan, cómo lo están queriendo apretar y acorralar en alguna equivocación o en algún pretexto para poderle acusar o de alguna manera quitarle la credibilidad a Jesús. Entonces, eso es uno. Por otro, él está cumpliendo algunas cosas específicas que se tienen que hacer. Entonces, al vivir eso, y parte de lo que viene sucediendo el resto de este capítulo, es algo escrito desde antes. Y poco a poco igual vamos a ir ya poniendo los vínculos a lo que fue escrito acerca de él. Precisamente aquí, el problema que tenemos, vamos adelante simplemente a saltar a versículo 21. Jesús está ya instituyendo lo que hoy llamamos la Cena del Señor, tomando dos elementos centrales de la cena tradicional de la Pascua, que era para recordar, y aquí está diciendo esto, recuerden esto porque a través de eso me recordarán a mí, que todavía no muere, pero está dándoles con qué recordar. Interesante. Entonces, antes de salir de Egipto, igual Dios le dijo a Moisés, y durante cada generación el pueblo así recordará este día que salieron de esclavitud. Entonces, versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces encuentras un dilema, porque Jesús va como es determinado, pero era determinado que Judas lo hiciera. Y dice, ay, es muy temprano en la mañana para estar desmenuzando esto, Jaime. Cuéntame de Daniel en la fosa de los leones. Ahí vas a encontrar el mismo problema. Cada uno, en cada decisión, tiene que hacer una determinación. Ahora, el problema del materialismo, darwinismo, evolución, materialismo simplemente... Materialismo y hinduismo son lo mismo. Uno dice que todo es material, o sea, moléculas y energía, y el otro dice que todo es ilusión y espíritu, que energía y moléculas son ilusión, pero todo es uno. Todos son modelos filosóficos de monismo. Monismo no es lo que sucede a un muchacho a los 13 años que ya se convierte en algún tipo de simio hasta que pase su adolescencia. Monismo es que todo es una sola cosa. Y de esa ilusión, la diversidad, o sea que hay algo distinto, tú, yo, ¿ok? Que somos dos, que podemos tratarnos, monismo. El dualismo es como de Star Wars, ¿ok? Pero otra vez, dualismo simplemente es una forma de monismo, porque es la fuerza y el lado oscuro de la fuerza, pero es la misma fuerza, ¿ok? Es dualismo. Entonces, el cristianismo... no es monismo y no es dualismo y no es determinismo. Entonces, en materialismo, como en hinduismo, como en islam, como en darwinismo, materialismo, hinduismo y todo eso que es monismo, islam contempla a Dios como parte de su misma creación, ¿ok? Es un elemento más en la creación. No es distinto o autónomo o independiente de su creación. Necesitas entender eso. Porque muchos dicen, pues las tres grandes religiones monoteístas. No. Hay dos. ¿Ok? Entonces, muy importante, y realmente hay una. Porque el cristianismo es judaico. O sea, nosotros vemos en la Biblia desde Génesis 1:1 lo mismo y simplemente estamos viendo cómo Dios está tratando con el ser humano y como dice Hebreos capítulo 1 en la introducción, que Dios habiendo hablado en muchos lugares y de muchas formas, ahora nos ha hablado a través de su Hijo, que es la imagen y sustancia de su gloria y revela su carácter y su personalidad en total. Entonces, dices... Mira, nomás me eché un café y vine corriendo y no puedo asimilar eso. Ok, pero es muy importante, porque en esto de Judas, nosotros igual estamos caminando sobre un filo, tambaleando, y no hemos podido resolver muchas veces por qué hago lo que hago, por qué soy como soy, y qué habría sido diferente si mi mamá se casara con otro. Yo supe eso. Mi mamá estaba al punto de casarse con otro. Y me dio frío. Digo, entonces yo no sería yo. Yo no existiera. Y entonces, como que te da frío. No, pues tú nada más tendrías otro apellido. No, sería otro hombre. Y, ay, no. Siempre estamos queriendo ser otra persona y cuando ya se nos ofrece, estás, ay, ah, oh, no. ¿Por qué? Y tenemos que entender el por qué. Ahora, un atributo del alma es fe. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Dios imagina las cosas diferentes a lo que son y dice sea la luz y la luz fue, ¿ok? Eso es lo que hace el creador, pero nos hace a su imagen y semejanza no para crear mundos o cambiar la realidad con nuestra palabra como algunos afirman, pero sí para imaginar las cosas diferentes a lo que son. Eso es fe. Y fe bíblica, fe que de la que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe que agrada a Dios es la fe que escoge el futuro, que Dios escoge. Y eso es lo que Adán y Eva no escogieron, eso fue el pecado. Entonces, ponte a pensar lo que eso significa. Un alma puede imaginar las cosas diferentes a lo que son, y desde niños lo estamos ensayando, jugando. Jugando, estamos imaginando las cosas diferentes a lo que son. Y vivimos en eso todo el tiempo. Y por eso marketing funciona, porque te ofrecen una realidad diferente. Y tienes que imaginarte esa realidad tuya para ver si te gusta. Con este coche, con este aceite de motor, con este corte de pelo, con este tinte para pelo, con estos zapatos, etcétera. O sea, imaginas tu realidad diferente a lo que es. Y el pecado hace lo mismo. También entonces pecamos por fe. Utilizamos la misma capacidad divina que Dios puso en nosotros para imaginar las cosas diferentes a lo que son. Entonces, para poder seguir escogiendo el futuro que Dios escoge, o sea, seguir en comunión con Él, seguir en relación con Él. Y Adán y Eva y todos sus hijos hemos escogido otra realidad, otro futuro. Hemos imaginado que el futuro que yo pueda tener o obtener o adquirir o formar o lograr, etcétera, ese futuro va a ser mejor. Eso es el pecado. Entonces, Eva ve el fruto que es bonito, que es delicioso y que es codiciable para hacerle uno sabio. Entonces se imagina una mujer más completa sin Dios. Y todos nosotros seguimos en esos pasos. Nos imaginamos hombres y mujeres completos sin Dios, mejores sin Dios. Y ejercemos fe. Entonces, peco por fe. Y, a ver, arrepentimiento Es como del hijo pródigo, ¿te acuerdas aquí en Lucas 15? Entonces, arrepentimiento es imaginar las cosas diferentes a lo que son también. El hijo pródigo está entre los cerdos queriéndose, imaginándose cómo sería llenar su estómago de las algarrobas que él da a los cerdos y no puede, pero se imagina, pues yo como este marrano estaría satisfecho. O sea, imagina las cosas diferentes a lo que son y luego llega al fin de sí mismo y dice, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre, el jornalero que pagan menos come bien, por siquiera. Me levantaré. Entonces está imaginando algo que no es. Él está en el chiquero con los marranos. Se imagina y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como trabajador nada más. Entonces él se imagina en una situación diferente. No crea esa situación. Eso no es lo que estoy diciendo. Es el polo opuesto. Él no se hace Dios. Él no se libera de su situación. Pero arrepentimiento es poder dar media vuelta. Imaginarte en otra cosa, en otra condición, en otra relación. Entonces arrepentimos. El arrepentimiento es por fe. Imaginamos las cosas diferentes. Cuando perdonamos, perdonamos por fe. Estamos dispuestos a imaginarnos otra vez en comunión con alguien, otra vez con comunicación abierta, pacífica, amable con alguien. Eso es perdón. Imaginamos esto. Ahora, yo no creo esa comunión. Pero juntos hacemos algo, porque la otra persona se imagina que a lo mejor podríamos hablar apaciblemente. Entonces el perdón, la reconciliación, son actos de fe. Ahora tenemos que entender, si Dios es eterno, Él no tiene fe como nosotros tenemos fe. O sea, Él no escoge un futuro porque Él ya está en ese futuro. Entonces realmente cuando escojo el futuro que Dios escoge, estoy escogiendo simplemente estar donde Él está, ver lo que Él ve, echar mano a lo que Él le echa mano. Entonces estoy escogiendo comunión con Dios y para eso necesito perdón, necesito pedir perdón, necesito arrepentimiento, necesito imaginarme así. Y Jesús constantemente está diciendo, por ejemplo, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi padre hay muchas moradas y voy para preparar lugar. Y cuando está, yo regreso. Entonces les está invitando a imaginarse estar eternamente con Él. Y vivir en esa fe. Me dijo el ladrón en la cruz. De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón en la cruz tiene que decidir. En dado momento es choro, está alucinándose, está loco. Mejor me uno a mi compañero o puede ser que él es la competencia. Siempre pensamos que estos dos ladrones llegaron como amigos a Pilato. Pero me voy a unir mejor a él. Él tiene mejor punto de vista, él se imagina las cosas como son, no como podrían ser, entonces mejor como él. Pero entonces acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él está diciendo, este día va a terminar y tú y yo vamos a morir. Se da cuenta, me voy a morir y tú vas a morir, Jesús, pero tú vas a resucitar. Entonces acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa capacidad de proyectarnos en posibilidades en el futuro, Dios nos lo dio, pero no lo sabemos usar. Y lo usamos mal. Y estamos siempre recordando lo que fue. Y nostalgia. Y diciendo que eran mejores días. Y Eclesiastés dice, no digas eso. No hagas eso. Entonces, igual, no, muchas veces no sabemos usar la capacidad que Dios nos ha dado. Entonces, Judas imaginó algo diferente. ¿Ok? Eso es lo que él hizo. Y volvemos a leer esto, pero tenemos que entender la capacidad de un alma de usar fe, y lo usamos todo el tiempo. No te sorprende cuando tú vas... Abres la llave en tu cocina, te lavas las manos, lavas un vaso, un plato, no te sorprende que sale agua, a menos que en tu colonia nunca hay agua. Entonces, mira, hay agua, vamos a lavar. Pero si saliera leche, o atole, o jugo de naranja, dirías, ¿qué? ¿Dónde están las cámaras? Están jugando broma, ¿verdad? O sea, eso te sorprende. Porque tú vas con toda confianza, es tu fe, que siempre abro y sale agua, y me lavo las manos, lavo los trastes, o sea, ¿por qué de aquí sale agua? Entonces, no, o sea, cuando sucede lo que pensabas que va a suceder, no te sorprende. Por eso cuando alguien llega a tiempo o algo así, dices, ¡qué milagro! Te sorprende. Entonces nuestra fe está basada en hechos, está basada en probabilidades, está basada en promesas de alguien que se ha demostrado fiel, ¿ok? Entonces ve cómo Dios trabaja en la vida de Abraham para hacerse confiable en la mente de Abraham, que Abraham pueda decir, Dios no me ha mentido, no ha estado jugando conmigo. Entonces cuando Dios le pide algo, por fe lo hace. Entonces, cuando lo empiezas a ver así, tenemos que entrar a ver lo que hace Judas Iscariote y decir, Judas, ¿por qué? Entonces, otra vez, versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, determinismo sale de materialismo diciendo, si todo es molécula, y energía y átomos y las propiedades físicas de cada átomo combinado en diferentes formas con otros átomos, y tenemos aquí agua y aquí nitrógeno y aquí tenemos un árbol, pero todo se puede reducir a átomos, moléculas, energía. Entonces todo está determinado. De esta semilla va a salir un manzano. O sea, yo puedo sembrar 1,000 veces, 10,000 veces una semilla de manzana y nunca va a salir un naranjo, nunca, porque ya está escrita en la semilla su formación y ya está determinado. Entonces igual, una gallina pone un huevo y sale un conejo del huevo y dices, no, va a salir un pollito. Entonces determinismo, entonces, pero cuando lo empiezas a aplicar y aplicar y aplicar, pecas porque ya está determinado por tu ADN, porque tenemos que pecar. Entonces tenemos un problema, si de por sí tengo que pecar, ¿por qué Dios me inculpa? Si de por sí tengo que pagar, porque todos decimos cuando nos defendemos, bueno, nadie es perfecto. Y yo siempre digo, uno sí lo es, y murió por ti. Y eso era determinado, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Y determinado aquí el verbo es orizo, de donde viene horizonte, o sea, el límite absoluto de tu vista. Es el horizonte. Si estás en una barranca, el horizonte está aquí. Si estás en una montaña, el horizonte está muy lejos y allá. Eso es el horizonte, el límite absoluto de tu vista. Y Dios pone límites absolutos y habla de predestinación. Romanos 8 pone de antemano los límites. Y algunos llegamos a quebrantarnos ante Dios y rendirnos, imaginarnos regresando sobre nuestras pisadas, a pedir perdón, y nos imaginamos como alguien que quizás Dios quiera perdonar, y empezamos a insertarnos en el cuadro de los perdonados y los reconciliados y los redimidos por la sangre de Jesús, porque en un momento tienes que verte como ajeno a eso para imaginarte dentro del cuadro. Y así el hijo pródigo se vio fuera, ajeno de la casa de su padre, para poder imaginarse regresando, y así lo hizo. Entonces, dices, eso me suena a Nueva Era. No, Nueva Era es imitación cristianismo, y tiene muchísimo error, porque coloca al hombre en el lugar de Dios. Y simplemente estamos buscando un techo, volver a casa. Y no ser Dios, y no ser el papá, simplemente volver a casa. Es muy diferente. Entonces, Jesús, pero ve eso. Jesús nunca está imaginándose en otro lugar. Jesús nunca está imaginándose con otra gente. Jesús nunca está imaginándose haciendo otra cosa. Él siempre está escogiendo el futuro que su Padre escogió. Y eso es lo que nos ofrece, poder andar en comunión y ejercer nuestra fe. Pero entonces otra característica de un alma es el poder pecar, pero también el poder sacrificarse. El poder dar un valor específico a su propio ser y su propia vida y poner esa vida, ese ser, a cambio de. Entonces, poder sacrificarse es una característica de un alma. Entonces, tenemos varias almas aquí. Otra vez, versículo 2. Y los principales sacerdotes son almas y están ejerciendo fe. Caifás dice, ustedes no saben nada. Conviene que uno muera y no que vengan los romanos y que nos maten a todos. De por sí lo hicieron 30 años después. Pero Caifás dice, conviene que uno sea sacrificado. Y el cordero de la Pascua tenía que ser primero comprobado que es sin mancha, sin tacha. Entonces, cuando ya lo comprueban, ya lo sacrifican. Y van a pintar la señal de una cruz en sus puertas, sin saber lo que están haciendo. Pero al rato se identifica esa cruz ensangrentada con el cordero de la Pascua clavado en esa cruz. Y de repente ya se juntan los símbolos y las diferentes formas de ver y anticipar eso, que es tan difícil para nosotros imaginarnos a un Dios infinito, eterno, haciéndose hombre, adquiriendo alma humana para entregar esa alma humana en la cruz. Y un cuerpo humano y sangre humana. Y nos cuesta imaginar. Entonces cantamos, no entiendo cómo, pero puede haber tal amor. Hablamos de sublime gracia. Es difícil captar, asimilar eso. O sea, tan ancho como el vasto mar. O sea, ¿cómo puedo encerrar esto? Decir, bueno, ya lo capté, ya lo tengo aquí, ya lo pude catalogar. O sea, seguimos apenas conociendo. Y puedes tener años con eso y sigues conociendo apenas tanta gracia, tanta bondad, tanto amor. ¿Qué necesidad tienes, Dios, de hacer esto? Y darte a conocer tan limitado, tan débil, tan vulnerable, para poder morir en una cruz. Y sujetarte a nuestras leyes, a nuestras acechanzas, ponerte a nuestra sentencia. O sea, ¿cómo? Entonces empezamos con eso. Tenemos los principales sacerdotes, los escribas. Todos están ejerciendo lo que es un alma. Están actuando por fe. Están viendo, imaginando un día de mañana sin Jesús. Imaginándose ya libres de Él, por fin, ya callar esa voz para siempre. Están imaginando eso, Satanás. Cuando se rebeló contra Dios, se imaginó sentado en el trono de Dios y todos los ángeles del cielo haciéndole a Él homenaje. Entonces, imaginó eso. Entonces, esa capacidad sirve y nos impulsa. Pero ¿a dónde nos impulsa? Entonces, tenemos que ver. Entonces, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, para diferenciar entre otro Judas, Tadeo, entonces, el cual era uno del número de los doce. Entonces entró, pero luego leemos cómo hace eso en la mesa. Jesús dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entra Satanás en su corazón y sale. Pero nadie se imagina. Nadie se imagina, y quiero que veamos esto otra vez, nadie sospechaba que Judas fuera el que lo iba a entregar. O sea, soy yo. Todos de repente, la manera en que Jesús lo expresa, les inquietó a todos y les metió una inseguridad. Porque todos somos Judas. Felipe, Natanael, Andrés, Pedro, todos, Juan, Jacobo, todos se dan cuenta que la capacidad de extirpar, de eliminar a Jesús de mi existencia, la tengo, la puedo usar. puedo hacer un esfuerzo y puedo tomar una decisión y una serie de decisiones que eliminen a Jesús del cuadro donde yo vivo. Lo puedo hacer. Lo haces con gente, y Dios se hizo gente para darnos la oportunidad, si queremos, o darle la oportunidad no solo de insertarle en mi cuadro, sino también insertar mi cuadro en su vida, toda mi vida, todo lo que soy, insertar eso en él. Entonces, lo puedo hacer, está delante de mí. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce, y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. ¿Cómo? ¿Cómo? Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él ya se imagina qué va a hacer con el dinero. Jesús, cuando le están clavando, dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y decimos: ah, no son tontos. Saben que están clavando en una cruz a un hombre inocente, lo están destinando a una muerte injusta, lo están linchando, lo saben los soldados romanos, lo saben Pilato, lo sabe los sacerdotes, los escribas, todos lo saben. Saben lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo que? Ay, Jesús, no, no seas así. Mira, sí, bien que saben lo que... No, Pilato no sabe en qué se está convirtiendo al dar la sentencia. Judas no sabe en qué se está convirtiendo al entregar a Jesús. Pedro no sabe en quién se está convirtiendo al negar a Jesús. Eso es lo que no saben. Eso es lo que no sabía yo, eso es lo que no sabías tú. ¿En qué nos estábamos convirtiendo? Proyectando y diciendo, sí, yo imagino un futuro diferente a mi presente. Voy a hacer eso y se va a sentir chido y me voy a sentir bien y me va a gustar. Y no fue. El hijo pródigo se imaginaba ser hombre libre, con amigos y diversión, y no fue, pero caminó sobre lo que fue su fe. Su fe se convierte en obras, ups, y esas obras trajeron muerte. Pero si todos somos Judas, también todos somos Pedro. Entonces ve lo que está pasando aquí. Y él se comprometió, versículo 6, y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Almas que están ahí son del pueblo. Yo siempre me he preguntado, cuando están delante de Pilato y la multitud y empiezan a decir, no, fuera, que sea crucificado, digo, ¿dónde están los paralíticos y todos? Después de la entrada triunfal, ves que mete la gente del estanque de Bethesda y empieza a sanarlos y se queda. ¿Dónde están ellos? ¿Por qué nadie habló por Jesús? Pero necesitas ver los horarios. Lo hicieron con un quórum mínimo del concilio para condenarle y con un mínimo delante de Pilato para poderlo lograr. Y entonces Pilato ni siquiera vivía en Jerusalén, era tenso siempre en estos días muy religiosos, era muy tenso y alborotos y violencia era muy fácil, muy voluble todo el tiempo. Entonces él no quiere problemas. Y es eso. Luego somos como Pilato y todos somos Pilato porque no queremos problemas. No queremos un alboroto. No queremos gritos. Entonces, y nos lavamos las manos. Pero ¿dónde voy a quedar en lo que me estoy diciendo? A ver, si ¿me queda este color? Y los zapatos, y a ver, o sea, probamos. ¿Me gusta ser Pilato? No, pues no es forzado. No tengo que ser Pilato a la fuerza. Y no tengo que ser Judas Iscariote a la fuerza. Ni siquiera tengo que ser Pedro a la fuerza. Y Dios está poniendo delante de nosotros, y toda la Biblia está lleno de eso. He aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escojan vida. Imagínense vivos, imagínense viviendo conmigo, imagínense confiando en mí, imagínense conociendo mi amor, imagínense mi protección y mi compañía en el camino. Imagínate eso y camina en eso. Vívelo, entonces, aquí estoy. Dios no está invitándote a crear una nueva realidad, está invitándote a la realidad que Él es, que Él trae, con todo lo que Él hace, con todo lo que Él dice. Entonces, ahí está. Lo que necesitamos ver también en esto, vamos a versículo 15. Les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Todo lo escrito, todo lo determinado acerca de Jesús, Él lo está escogiendo. Porque sabe a dónde lleva, a dónde va a llegar esto. Entonces, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Otra vez, Él está imaginándose en un día futuro específico y real en que Él beberé de esa copa, pero esta copa hoy no me toca. Me toca en Getsemaní recibir otra copa de la mano de mi Padre, y esa sí la voy a beber. Entonces Jesús está escogiendo lo determinado acerca de Él. Pero checa esto, Pablo escribe a Timoteo, por ejemplo, haz estas cosas, estudia, piensa y acuérdate de las profecías hechas antes en cuanto a ti, para que por medio de ellas puedas pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios ha determinado cosas acerca de ti, pero ¿tú sabes lo que Dios ha determinado acerca de ti? Vida, perdón, vida eterna, paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Que eso es algo que Dios ha determinado para ti. Pero yo tengo que determinarlo también. Yo tengo que decir sí, recibo, acepto, creo, reconozco, lo tomo para mí. Es cierto. Gracias por tu paz. Gracias por tu perdón. Gracias por reconciliación. Gracias por vida eterna. Gracias por una promesa. Gracias. Entonces es eso, es no solo estar mirándolo, sino caminar hacia ese punto. Eso también es fe. Reconocer que no estoy donde tengo que estar. Primera de Juan, capítulo 3, él dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Y por eso el mundo no nos conoce. Ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no aparece lo que hemos de ser. Pero sabemos, otra vez, sabemos que cuando le vemos seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y Juan está caminando sobre eso, pensando, esto, yo estoy escogiendo el futuro que Dios escoge. Y Él me llama hijo de Dios y no me parezco ni de los ojos, ni del cabello, ni de la voz. ¿Cómo? Y Dios me llama hijo de Dios y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. No las declara. A veces se dicen eso. Y declara, no, dice eso, las llama. Dice, sea la luz y la luz fue. Y eso es Dios, no el hombre. Pero yo contemplo las cosas que Dios está haciendo y digo, ahorita llego, voy para allá. Voy caminando en eso, espero, espero y espero. Y la esperanza es una virtud cristiana. Y nos desesperamos, ¿por qué? Porque empezamos a usar la fe, empezamos a usar la capacidad de imaginar las cosas diferentes a lo que son. Decimos, esto va a ser una tragedia, eso va a ser terrible. Y ahí está, bla, bla, escribiendo un guión para una película que todavía no están filmando. ¿Y tú eres el héroe o eres el villano o el minion o qué eres tú en esa película? No, ve lo que Dios está diciendo, ve lo que Él promete, ve cómo Él camina en medio de la humanidad bien tranquilo y bien aferrado a lo que vino a hacer y dice todo bien. Entonces, cuando está diciendo eso, les da la copa. Él anticipa un futuro que aún no existe, pero Él también adquirió una alma y un cuerpo humano para poder tomar el pan, partirlo y darlo a sus discípulos y que lo recibieran de sus manos y que oyeran su voz. Y los discípulos en Emaús, cuando Jesús da gracias, cuando le invitan a cenar en el día que resucitó y no lo reconocen. Pero un solo hombre en su conocimiento dice así: Padre, te doy gracias. Ellos dicen: no, Adonai, Señor del cielo y la tierra, amantísimo Creador. No, y él dice: Padre. Y se dan cuenta que es Jesús, porque solo uno da gracias así, llamándole a Dios su Padre. Es Jesús, al que no esperaba ver. Entonces otra vez ellos dicen: bueno, nosotros esperábamos que Él fuera el Cristo, pero resulta que no. Y Él les empieza a reprender y a exhortar: ustedes esperaban bien, pero entendieron mal. No sabían, no pusieron atención a las Escrituras. Y les va abriendo las Escrituras todo el camino y se quedan así: pues sí, pues sí, pues sí. Y te ha pasado lo mismo. Abres aquí tu Biblia y estás: oh, pues sí, ¿por qué estoy dudando? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué estoy ansioso? Si escrito está. Pero Él adquiere humanidad para salvar humanidad. Entonces, cuando hace esto: cuánto he deseado comer. Él siente lo que un ser humano siente anticipando un gran día que va a ser la alegría para él. Dice Judas, el hermano del Señor, en despidiéndose en su epístola, dice: y al que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros con gran alegría y sin mancha ante su presencia. Con gran alegría. La alegría será de Él. Él presentarte con alegría y sin mancha delante de su presencia. Esa es su alegría. Y adquirió la forma de poder tratar con nosotros de una manera que siempre nos sorprende. Y estamos hablando con el Dios viviente, infinito, eterno, perfecto en sus atributos. Y dice: tomad, comed. ¿Cómo? Así es. Entonces eso nos tiene que hacernos ponernos así, más despiertos, más atentos. Entonces, cuando peco, ¿qué es lo que estoy imaginando diferente? ¿Qué es la opción, la alternativa que estoy presentando delante de mí, diciendo: esto es lo que quiero? No esto, sino esto. Eso es lo que quiero. Pero cuando pecas, cuando sueltas tu ira, cuando dices una mentirita, cuando guardas enojo, celos, envidia, rencor, o sea, cuando pecamos, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que estoy escogiendo? ¿Qué es lo que imagino que será mejor? Porque si escojo, si estoy imaginando algo que pueda ser mejor sin Dios, estoy engañándome a mí mismo. Entonces, cuando pecamos, ¿qué es lo que imaginamos diferente a lo que es? Ahora, cuando nos arrepentimos, y ve en la Biblia lo que le costó a Pedro. Más adelante, Pedro dice: pues yo estoy dispuesto a morir contigo y por ti. Y Jesús dice: cállate, Pedro. Antes que cante el gallo, o sea, en lo que es el transcurso de la noche, tú me vas a negar tres veces. No, no, no sería capaz. Estás imaginando algo diferente a lo que es. Que sí eres capaz. Todos somos Judas. Y todos somos Pedro. Pero sigue caminando eso. Porque entonces, cuando es resucitado Jesús, el ángel dice: y digan a los discípulos y a Pedro. Pedro se imaginó ya no ser discípulo y decidió no ser. Decidió que vivir sin Jesús iba a ser mejor. Porque al parecer Jesús decidió morir sin él. No entendió las preposiciones, era morir por ti, no sin ti, Pedro. Pero Pedro así precipitado: no, no lo conozco. Pues sí, está así, es una tunda para su alma. ¿Cómo? Jesús, haz algo. O sea, porque él creía conocer a Jesús, y Jesús, como de repente, hace cosas que Pedro no entiende. Entonces, no lo conozco, y lo niega tres veces. Entonces, ¿qué sucede? Decid, vayan a decir a los discípulos y a Pedro que los alcanzo en Galilea. Les dije que esperaran en Jerusalén, y sé que no me van a hacer caso. que van a imaginar que su alternativa es mejor. Pedro dice voy a pescar, pero en el griego es voy a estar pescando. ¿Qué es lo que está diciendo? Voy a volver al único que sé pescar. Y dices, lees en los evangelios, pobre Pedro ni sabe pescar. Pesca, está toda la noche, no pesca ni siquiera un... nada. Entonces, voy a ser pescador. Y todos los que habían sido pescadores dicen, pues sí. Entonces, imaginan un futuro sin Dios, un futuro sin el llamado de Jesús en su vida, un futuro sin las promesas de Jesús, un futuro sin la presencia de Él, simplemente volver a lo de antes, pero eso no es un futuro, es un pasado que están escogiendo. No. Sí, digan a los discípulos y a Pedro que les alcanzo en Galilea. Y ahí están pescando toda la noche y Jesús dice desde la playa, niños, niños, ¿ya pescaron algo? No, echen la red de este lado. Y lo hacen y se llena de peces. Y Juan dice, es el Señor. Están lejos de la playa, no pueden ver su rostro y eso. Pero Juan sabe, dice, el sentido de humor es inconfundible. La ironía de Jesús es inconfundible. No, pues cómo estamos pescando toda la noche y todos los peces de todo el mar de Galilea están así debajo del barco, echas la red de este lado, de aquel lado, para adelante, para atrás y todo eso, y no hay ni uno, nomás se hacen así los peces. Entonces ya echan la red y todos saltan a la red, lo llenan, el barco se está hundiendo y Juan dice, no cabe duda, es el Señor. Pedro se viste, se echa al agua, necesitas tomarte la foto. Tómate una selfie con Pedro, porque todos somos Pedro. No sabemos qué hacer. El Señor al parecer nos decepcionó. Lo negué 3 veces. Estoy mejor escogiendo vivir las cosas un poco más light, un poco más desprendido, un poco no tan fanático, no tan así, así como arrimado a Jesús tanto. Porque luego, pues quién sabe. Y Pedro se imagina en la playa con Jesús. Pero no sabe, no tiene un guión para eso, pero Jesús sí. Entonces están desayunando y dice, Pedro, ¿me amas? ¿Más que estos me aman? Bueno, te quiero. Creo que te quiero más que ellos te quieren. Bueno, apacienta mis ovejas. Oye, Pedro, ¿me amas más que ellos me aman? Sí, te quiero, ya sabes. Pedro salió y lloró amargamente cuando Jesús se voltea y lo mira. Y le están abofeteando, le están pateando, le están escupiendo. Y antes de ponerle el capullo para pegarle en la cara y que ahora profetiza quién te golpeó, él se voltea y mira a Pedro y le cala a Pedro. Pedro, eso es lo que tú querías. Lejitos. Lejitos. Seguirme de lejos. Calentarte en la lumbre del mundo, eso es lo que tú querías, Pedro, ya lo tienes, es lo que querías. Y Pedro sale y llora amargamente, y todos somos Pedro también. Entonces, ¿qué sucede? La tercera vez Jesús dice, oye Pedro, ¿me quieres siquiera? ¿Me quieres? Y Pedro se pone bien triste, dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. No te amo. Sé que la capacidad de una alma de pecar, de imaginar algo diferente a lo que es, y también la capacidad de un alma de sacrificarse, porque una alma puede decir, puedo imaginar un mundo en que yo no vivo, pero este ser vive. Me sacrifico. Y Jesús se sacrificó. Determinó para sí mismo lo que fue determinado acerca de él en las Escrituras. Judas decidió ser ese personaje. Pilato decidió ser Pilato. Pedro decidió ser Pedro y Jesús decidió ser Jesús en la vida de Pedro y se inserta en la vida de Pedro, aunque Pedro no estaba insertándose en la vida de Jesús, y dice, ok, otra vez apacienta mis ovejas. Cuídalas, aliméntalas. Y cuando eras joven, tú hacías lo que tú querías. Y un día, cuando ya estás viejo, Pedro, vas a hacer lo que no quieres. Vas a imaginarte haciendo otra cosa. Lo vas a poder hacer. Y Jesús te acepta en esos términos, que hoy no puedes. Hoy no sabes lo que estás haciendo. Hoy no sabes en qué te has convertido o en qué te estás convirtiendo. Y Jesús te recibe en esos términos, habiéndole negado y demás. ¿Crees que Jesús le dio gusto poderle dar el bocado a Judas y decir, sí, tú eres? ¿Le ha dado gusto a Jesús eso? Pero ¿cómo sería cuando dice Jesús, y cuando ya estás viejo, vas a hacer lo que no quieres, por fin? Vas a sacrificarte, por fin. Eso es sacrificio, hacer lo que no quieres. Y dice, sígueme. Entonces Jesús proyecta un futuro para Pedro en donde están caminando juntos. Ahora, Pedro, ¿qué va a hacer? Va a tener que ejercer fe, metanoia, arrepentimiento. Va a tener que imaginarse no viviendo sin Jesús, sino siguiendo a Jesús. Va a tener que imaginarse haciendo algo diferente. Voy a pescar. Y Jesús le había dicho, de aquí en adelante serás pescador de hombres. Y Pedro tiene que decir, acepto, acepto. Voy a hacer lo que tú dices, voy a ser el hombre que tú dices que sea. Voy a vivir la vida y caminar el camino que tú dices que camine. Lo voy a hacer, lo voy a vivir. Va a ser mío, acepto. Es el futuro que escojo. Entonces todos somos Judas, no somos Pedro. Pero ¿dónde estás en eso? ¿Dónde estamos? Para poder llegar y sentarnos por fin en la mesa donde Jesús dice, no la comeré, no la beberé hasta que en el reino, para realmente poder sentarnos en esa mesa, tenemos que ejercer una fe que diga, va, voy sobre esto, voy caminando en esto contigo y siguiéndote, aunque entre rosas, o entre calvo y espino, pero ese es, sí, acepto, eso es lo que escojo, lo que determino. Lo que tú determinaste para mí es que yo te siguiera, y lo determino también. O sea, yo he hecho muchas bodas, y nunca ha sucedido, ni de broma, que digo, ¿aceptas a este hombre? Hasta a veces estoy así, ¿estás segura? Porque te están oyendo, o sea, ¿aceptas? Acepto. Nunca dicen, ¿cómo? O sea, ¿de plano? Nunca están cuestionándolo en ese momento, ya lo pensaron. Y ya lo has pensado mucho también tú. ¿Qué es seguir a Jesús así? Así. ¿Qué es estar siguiendo en pos de Jesús así? ¿Qué es? ¿Ya lo has imaginado? ¿Qué sería ser perdonado y vivir como alguien que realmente ha sido perdonado? Y si él dice, si él puede imaginar un futuro en que Jaime está perdonado, pues entonces yo voy con su imaginación. Si él dice, yo acepto. Si él me imagina perdonado y me muestra las cicatrices, digo, ok, ya tengo no solo imaginación, sino evidencias. Acepto. ¿Puedes? Porque muchos aquí podemos, no, pues yo, ¿desde cuándo? Sí. ¿Aceptas hoy también? ¿Aceptarías hoy lo que fuera? ¿También? Sabiendo lo que Él ha determinado acerca de nosotros es vida, no ira, vida, salvación, paz, no como el mundo la da, paz, gozo. Y una alegría suya al final de presentarnos sin mancha, irreprensibles ante su presencia. Con alegría. Eso es lo que Él ha determinado, es gozarse frente a ti. ¿Aceptas? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y viendo todo eso, sí tenemos que pensar que nuestra mano también ha estado contigo en la mesa y hemos sido capaces y hemos sido capaces de negarte 3 veces y 30 por 3. Lo muy maravilloso en eso es que siempre has sido capaz de imaginarnos a tu lado otra vez, de imaginarnos sin mancha, irreprensibles, de imaginarnos reconciliados, y has sido persistente y constante y fiel en nuestra vida, y te damos gracias, Señor, porque si bien todos podemos decir si yo soy Judas, también podemos decir yo también soy Pedro, y queremos terminar hoy diciendo, bueno, realmente el caso es que yo soy tuyo. Ganas tú, esto lo ganas tú, en esto tú gobiernas, en esto tú reinas, en esto tú mandas y tú decides, Señor. Somos tuyos y te damos gracias. Gracias por el precio incalculable que has pagado, Jesús. Padre, por dar a tu Hijo, Espíritu Santo, por venir a recordar, para hacernos ver y entender, para consolarnos y enderezarnos, echarnos la mano cuando resbalamos, Señor, y otra vez recordarnos que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy para preparar lugar. Entonces, Señor, sobre lo que tú has dicho, caminaremos, ya no sobre un filo, sino en un camino marcado con tus pisadas, Jesús. Y Padre, tennos en tu mano. Y aferrados a tus promesas, Señor, y descansando en ellas, y aún así sin descansar, caminar contigo y en pos de ti. Damos gracias, Señor, eso es lo que queremos. Escogemos el futuro que tú has determinado. Y te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.